La papelera.
Pues como os habíamos prometido, tenemos a Ángeles Maestro, para quienes la conocemos y la queremos, que somos muchos y muchas, de los que estamos aquí y de los que estáis ahí. Pues Nines Maestro. Nines, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo, y buenos días
pues
a
hoy,
quienes nos oyen.
Gracias de nuevo por estar entre nosotros y nosotras, Nines. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de la sanidad, algo que con lo que estás vinculada de una manera muy potente. Y bueno, pues queremos que nos hables, ¿verdad? De... Sí, Amparo, perdón.
No, decíamos que, bueno, Nines Maestro, para quienes no la conocen, además de ser una persona bastante conocida en otros ámbitos, ella es médico, es miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid y precisamente, como bien decía Gonzalo, hoy está entre nosotros para hablar de este tema. Tema que viene siendo noticia desde hace mucho tiempo y este tema de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid es la historia, podríamos decir, casi de una muerte anunciada. Algunos colectivos llevamos mucho tiempo, años, avisando de lo que podía ocurrir, de este proceso de privatización que se estaba haciendo a la chita callando y poco a poco, pero ahora parece que han pisado el acelerador, que la cosa ya va totalmente
muerte,
en serio.
Pero estamos muertos, pero no tanto.
Bueno, por ¿no? eso, por eso estamos aquí, porque todavía claro. sigue claro. seguimos coleando, ¿no?
Claro.
Nines, acaban ya de publicarse los pliegos para la privatización de 6 hospitales y de 27 centros de salud. Decíamos que algunos colectivos, como por ejemplo el que tú perteneces, llevan mucho tiempo avisando de que esto podía ocurrir. Ahora lo tenemos encima de la mesa. Nos cuentan que la sanidad pública es insostenible, que nos gastamos más de lo que tenemos y que para resolverlo la solución es privatizar. De verdad, esto es más barato, Nines.
No, esto lo que es un... En fin, es lo que está pasando en otros sectores, ¿eh? Es lo mismo, la misma historia. Se trata de destrozar todo lo público, es decir, de reducir al mínimo las partidas presupuestarias que realmente tienen que ver con el gasto sanitario dirigido a la gente, excepto las destinadas a empresas privadas. Empresas privadas que, como hemos visto con Güemes y con Lamela, son ellos mismos o contratan a ellos mismos, es decir, son redes de corrupción y que para ellas va el dinero público a espuertas. Hay datos enormes que dicen que, en primer lugar, que la sanidad privada no trata a toda la gente por igual, es decir, selecciona pacientes. Toda esta mentira del área única, de la libre elección de hospital, de médico, etcétera, nadie entendía muy bien cómo tú vas a irte a tratar con el ginecólogo a Alcalá de Henares o al 12 de octubre para el de los ojos. No, eso tenía un interés directo en la mercantilización, es decir, que la gente utilizara la sanidad privada en detrimento de la pública. Entonces, lo que decía es que la sanidad privada selecciona pacientes. Eso es, lo hemos visto con toda claridad. Con lo del Carlos III y lo del Hospital de la Princesa era evidente. ¿Qué quieren hacer con la sanidad pública? Convertirla en un geriátrico y en un lugar para tratar a los pluripatologías, es decir, a los enfermos crónicos, a todo lo no rentable para la privada, para que a la privada le llegue el dinero fresco y caliente, en detrimento de la gente con más necesidades. Otro dato importante, la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando se pone a grabar económicamente las medicinas de los pensionistas, dijo algo que teníamos que no teníamos que quitarnos de la cabeza. No es afán recaudatorio, sino disuasorio. Es decir, no se trata de ingresar dinero a la sanidad pública, sino de disuadir a los pobres, a la gente pobre, que además tiene, que es mayor y que tiene varias enfermedades, de ir al médico porque sabe que le va a recetar medicinas que no va a poder pagar. Esta es la gran locura. Y también quería decir algo. no es que se vayan a privatizar, digo porque en todo esto de la sanidad hay intereses vinculados al PSOE y a los grandes, a las cúpulas de los grandes sindicatos que están creando una confusión premeditada. Uh-huh. Estos hospitales no se privatizan ahora.
Están ya
lo que se va a privatizar ahora es el personal sanitario,
claro,
que
claro.
Antes dependía de la Consejería de Sanidad. Son hospitales privados.
Sí,
todos los de las infantas esos que hay por ahí, los 6 hospitales, pertenecen a empresas constructoras, muchas de la trama Gürtel. Y claro, el problema es que cuando se privatizaron, cuando se construyeron y se dieron a la gestión privada, aquí cayó todo el mundo, menos alguna gente, como la coordinadora antiprivatización de la sanidad. Sí. ¿Por qué callaron? Porque el problema es que la ley que permite hacer todo esto, que no podamos ir al juzgado de guardia a denunciar a la Schetti, es una ley que apoyó, que votó en el Parlamento cuando yo era diputada, la votó el PP, el PSOE y todas las derechas nacionalistas. Y además, Comisiones Obreras, su secretaria general entonces, María José Allende, emitió un comunicado de prensa congratulándose por la aprobación de esta ley. El problema es que en la sanidad hay muchos intereses. Mucho dinero, 7.000 millones de euros vale la sanidad de la Comunidad de Madrid, y hay las empresas que al final se llevan la parte del león, la tajada más grande del presupuesto público, corrompen y a políticos y a gente que luego es la que supuestamente tiene la llave de la movilización, ¿no?
Pues de eso precisamente también nos interesaba hablar, porque claro, cuando estamos diciendo que esto es una historia de una muerte anunciada, precisamente nos referíamos a eso. Hace mucho tiempo que se han ido tomando medidas que parecía que no eran lo que algunos pensábamos que sí que eran, y que han supuesto finalmente la facilitación de que este proceso privatizador ahora mismo ya pise el acelerador final. ¿Estamos todavía a tiempo de hacer algo verdaderamente eficaz para recuperar esta sanidad pública?
Yo creo que has pronunciado la palabra adecuada. Yo creo que la movilización en general y la que tiene que ver con la sanidad está viviendo momentos de crisis. Porque la gente está comprobando que salen cientos, o salimos cientos de miles a la calle, se hacen movilizaciones de todo tipo. La que ha sido esta semana,
sí, ahora
ha sido una
de
preciosidad,
ellos, sí,
la de la
consulta.
La consulta. Sí. Yo he estado en mi barrio y en otros barrios, y bueno, la gente en el 99,9%, digo porque un señor votó que no a la defensa de la sanidad pública, la gente está con eso, la gente está informada relativamente, unos más, otros menos, pero no encontramos la forma eficaz de movilización. Y yo creo que la forma eficaz de movilización, que no quiere decir que no se salgan en manifestaciones masivas a la calle, yo creo que tiene que tener ejes serios. No puedes decir, como está diciendo la cumbre social, que vuelva al estado del bienestar. Que a nadie que conozca la realidad de lo que está pasando en Europa se le ocurre pensar que va a volver. Aquí no vuelve nada, no vuelven los Reyes Magos, vemos a ser jóvenes. Es decir, la perspectiva que hay es la destrucción de todo lo público, y a eso, y es muy importante que lo sepamos, porque si no lo sabemos, no preparamos las herramientas suficientes para enfrentarlo. Entonces yo creo que es vital que el eje de la movilización se articule en torno a la derogación de la ley que permite la entrada de las empresas en la sanidad, la ley 1597, y la devolución a manos públicas de todo lo privatizado. Es decir, la propiedad privada en la sanidad, con ánimo de lucro, evidentemente, y a costa de la vida y de la salud de la gente, tiene que ser el objetivo. Y es muy importante también que eso se articule en barrios y pueblos. Es decir, las movilizaciones de cientos de miles, que las ha habido, como una especie de rebaño sin cabeza, se agotan. Ahora, otra cosa sería que esas movilizaciones con la misma o más gente vayan preparadas desde los barrios, desde la experiencia directa. Por ejemplo, en Vallecas van a cerrar el centro de especialidad de Federica Molseni en 9 meses, ya está anunciado. Bueno, pues lo que hay que hacer en Vallecas es prepararse para impedir que lo cierren. O sea, esa es, hay que oponer una fuerza a la fuerza que nos plantean. Y yo creo que eso es lo que permite llegar hasta los últimos rincones de cada barrio. Que la última persona tenga un puesto en la lucha, ¿no? De manera que las mareas no sean eso, mareas desarticuladas, mareas de gente desorganizada, sino, digamos, columnas de barrios y pueblos que están dispuestos a defender lo suyo hasta el final, ¿no?
Pues precisamente en esa línea, ¿no? Otro de los aspectos que nos parece muy, muy lamentable que ha tenido que ver en estos últimos tiempos, hablábamos antes de esa ley que facilitaba la privatización de los centros y que ahora simplemente se pisa el acelerador para privatizar al personal sanitario. Hemos tenido también, lamentablemente, en estos últimos días, la primera víctima mortal del Real Decreto Ley 16-2012. Para quienes no lo sepan, este decreto supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria, el repago de medicamentos, de ciertas prestaciones sanitarias y el hecho de dejar de ser, bueno, pues todos los ciudadanos universalmente tratables por esta sanidad pública y pasar a ser simplemente asegurados, ¿no? También sabemos, Nines, que hay muchos profesionales sanitarios que están en contra de esta medida, que incluso la desobedecen. ¿Está habiendo algún tipo de respuesta por parte de las, digamos, responsables sanitarios para frenar esta barbaridad?
No, yo creo que no, ni a ver, porque aquí también el objetivo no es el ahorro, porque, bueno, es más que evidente que cuando tú no tratas a una persona en los inicios de una enfermedad, cuando la vas a tratar, cuando va a urgencias, el gasto sanitario, aparte de que su vida corre peligro, que es lo más importante, el gasto sanitario es muchísimo más alto. Aquí de lo que yo creo que además se ha hecho un guiño ideológico muy peligroso, se ha hecho un guiño fascista, es decir, cuando están pasando y a la gente le están pasando cosas tan terribles en su vida, perdiendo el trabajo, perdiendo la casa, los niños que van al cole sin comer o sin haber cenado, esas cosas, pues claro, es facilísimo señalar a los emigrantes como los culpables. Y ese es el objetivo, ¿eh? Sí. Es un objetivo de confusión al cual tenemos que responder, yo creo que con toda la fuerza, primero porque somos todos trabajadores y trabajadoras y hemos sido emigrantes y seremos emigrantes y nuestros hijos están siendo emigrantes y los seres humanos somos la clase obrera del mundo. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente lo sepa y que se organice. Yo creo que está siendo relativamente eficaz donde se ha puesto en marcha todo el trabajo. Es una, yo creo que siempre tenemos que tener la idea de que aislados no podemos nada, pero juntos podemos todo. Entonces, cuando la gente se organiza en los barrios, cuando se funciona eficazmente la solidaridad, el acompañamiento, se consiguen grandes cosas. La más importante es que nadie se sienta solo, ¿no? Uh-huh. Porque y además que cerremos la puerta al fascismo, porque el fascismo no es un loco con bigote que tenía hornos crematorios. El fascismo es lo que la burguesía y los grandes poderes utilizan cuando ven peligrar su poder y cuando en momentos de crisis no lo que hacen es quitar derechos a la gente. Entonces lo que es importante es que sepamos que va para todos igual. Por ejemplo, en Grecia está en vigor una ley que dice que quien no haya cotizado en los 3 meses anteriores, en los 2 años anteriores, al menos 3 meses, a la Seguridad Social, no tiene derecho a la asistencia sanitaria ninguna, ni siquiera a urgencias. Uh-huh. Eso para los griegos y para los no griegos,
para cualquiera,
para que luego digan los de Amanecer Dorado. Por ejemplo, otro dato, en el día 25 de abril en Zaragoza, es una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece que es un refleja simbólicamente lo que está pasando. Un enfermo crónico, un pensionista, el 25 de abril entra en las oficinas de la Seguridad Social de Zaragoza y se rocía de gasolina y se prende fuego porque no podía pagar los 30 euros mensuales que le cuestan, que es lo que debe abonar para sus medicamentos. Es un enfermo de una poliposis adenomatosa, es decir, una enfermedad larga, y después de pagar los gastos fijos, le quedan 150 euros al mes para comer, y de ellos no puede detraer 30 para medicamentos. Bueno, pues la policía le detiene, le incomunica, lo lleva a la cárcel, lo incomunica y le acusa de amenazas, por si acaso, además de él, hubiera podido quemarse algún sillón del Departamento de Sanidad o de la Seguridad Social de Zaragoza. Es un símbolo, y este señor no era de Senegal, era pues de un barrio obrero de Zaragoza. Estamos todos en el mismo paquete, y yo creo que podemos hacer grandes cosas. Yo creo que ante un pueblo consciente y organizado no hay nada que se le oponga, pero eso sí, hay que ser conscientes, hay que organizarse y hay que saber algo muy importante, que es lo que, insisto, algunas organizaciones políticas y sociales y sindicales están ocultando. El problema no es el Partido Popular solo. Al Partido Popular hay que echarle, por supuesto. El Partido Popular es la derecha más reaccionaria, pero el PSOE o Izquierda Unida que gobernaran, si aceptan el artículo 135 de la Constitución, que dice que hay que pagar la deuda por encima de todo, por encima de cualquier gasto, si aceptan el marco de una Unión Europea en el cual, en la cual la vara la impone el gran capital, aquí las políticas serían las mismas como están siendo en Andalucía. Es decir, aquí nos enfrentamos a algo mucho más grave, más serio y más con muchas más raíces que el Partido Popular, y por lo tanto la solución no son unas elecciones simplemente. Claro. Aquí nos estamos enfrentando a una batalla muy
totalmente
largo plazo.
De acuerdo, Nines. Esa frase que no se le escapó como una ventosidad, con perdón de la expresión, a la señora Fabra, que escuchamos, que, en fin, si aquí hubiera habido la más mínima vergüenza democrática, pues el resto de congresistas tendrían que haberse levantado y haberla dejado absolutamente sola, ese que se jodan, no es, ya digo, que se le escapara como una ventosidad, es que es el alma de todos ellos. Esa frase es el alma de lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad que sí, Nines?
Efectivamente, yo creo que esa es la historia, y yo tengo la sensación, lo digo muy muy directamente a las personas que nos escuchan, yo creo que todavía no hemos salido de una especie de parálisis catatónica, de no creernos lo que viene, ¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que cuanto antes salgamos mejor, que nos echemos un buen cubo de agua fresca por la cabeza, miremos la realidad frente a frente. Y voy a decir una cosa que no se suele decir. A mí me parece que es necesario construir un movimiento político unitario que sepa que no tenga objetivos electorales inmediatos, aunque se presente a las elecciones, eso es lo de menos, que sepa que es el pueblo ejerciendo su poder lo que va a poder salvarnos a todos, y un movimiento político unitario en el que se plantee el no al pago de la deuda, la necesidad de cuestionar la pertenencia a la Unión Europea, el final de la monarquía, la nacionalización de la banca, es decir, tomar la riqueza que hay, tomar los bienes que hay. Si hay 2 millones de viviendas vacías, no hay ley que justifique que es que haya gente en la calle. Cuando el 30% del Producto Interior Bruto en paraísos fiscales, no puede ser que los comedores de los coles no sean gratuitos, no puede ser que no haya transporte público para los parados. Es decir, tenemos que exigir vivir, y para eso hay que organizarse políticamente, desde lo más pequeñito de cada barrio hasta lo más grande, que es lo que tendremos que tirar, porque si no, no hay vida decente ni digna que nos esté asegurada ni a nosotros ni a nuestros hijos e hijas.
Nines, pues muchas gracias como siempre por tu análisis, por tus palabras, por tu reflexión. Seguiremos en contacto porque esta será una batalla larga, como bien planteas, y pues hasta siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Una batalla en el que, por supuesto, primero con las palabras y luego con los, en fin, con los hechos, que no nos podemos, que nos pillen con chupándonos el dedo. Fíjate ahora con los scratches lo que está saliendo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos va a caer de todo, pero tenemos que estar muy unidos y saber que nos va a caer. No cuando nos caiga que nos quedemos con los brazos cruzados.
Efectivamente, si tenemos cerebro es para planificar y para prevenir, para mirar la realidad de frente y actuar como personas conscientes en consecuencia.
Pues con eso nos quedamos. Un beso fuerte. Hasta siempre, no Nines. Muchas gracias.
Si vamos
siempre
a escrachear a una concejala, la tal concejala diga, es que estos son terroristas, estos son de ETA. Claro, pues, pero sí.